Radio Nacional Argentina presenta Jiwasa, no soy yo, somos nosotros, un programa del área de pueblos indígenas.
Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional. Sandra Ceballos, Nacional Buenos Aires. Josefina Drover, Nacional Salta. Andrés Campos, Nacional Esquel. Elisa del Carmen Centeno, Nacional Jujuy. Y Ricardo Tolaba, Nacional La Quiaca.
A Jiwasa por Radio Nacional para todo el país. Gracias por acompañarnos en esta tarde, tardecita de domingo. Esto es Jiwasa, no soy yo, somos nosotros, el programa del área de pueblos indígenas de Radio Nacional, con la participación de periodistas de todo el país. Aquí desde LRA1, Sandra Ceballos, Radio Nacional Salta, Josefina Drover, Elisa del Carmen Centeno, de Radio Nacional de Jujuy, Luciana Vilés, de Radio Nacional de Bariloche, Máximo Vargas, LRA1, una red de colaboradores de todo el país. En la operación técnica, Ezequiel Sánchez. En el control central, Carlitos Simbile. Gracias también a los directores y a nuestros compañeros de Radio Nacional que ponen en el aire Jiwasa, San Salvador de Jujuy, a Fede Noro. En Salta, Lola Plaza, Bariloche, dirigida por Pancho García, Radio Nacional de Esquel, Anano Peralta, Radio Nacional Resistencia, Silvia Villavicencio, Radio Nacional San Luis, Gloria Velázquez, Radio Nacional Tartagal, Cacho Pérez, Radio Nacional Río Turbio, Fernando Campos, Radio Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela y muchas emisoras más que nos van avisando. También saludo a los amigos Pablo Salguero y Gloria Carrazano, que a través de Radio Senti Pesares retransmiten Jiwasa.
Estamos en tiempos de volver a ser Jiwasa. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo.
En el valle de la vida, todos siembran nuestra hoja. En el valle de la vida, todos siembran nuestra hoja. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Van como nados a callos, alzan los brazos mirando al sol. Van como nados a callos, alzan los brazos mirando al sol.
Un abrazo inmenso a nuestra compañera Josefina Drover por la partida de su papá, que ha retornado a la Madre Tierra. Josefina, desde acá nuestro abrazo, tus compañeros y compañeras de Radio Nacional, te queremos. Pachamama, letra y música, Alejandro Vilte. Che Mandinga.
Río, cielo, cerro, pacha, déjame sentir desde el sol de tus entrañas donde nace mi existir. Río, cielo, cerro, techo, pacha. Déjame vivir.
Desde Radio Nacional, Jiguasa, en el aire para todo el país, saludamos a nuestra compañera de Radio Nacional, San Salvador de Jujuy, LRA 22. Hola, querida Elisa del Carmen Centeno, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un abrazo enorme para vos. Sé que estás también ahí con Ricardo, que enseguida vamos a charlar, por supuesto, Ricardo Changala. Bueno, nuestro saludo desde Jujuy a todos los compañeros que están ahí en Radio Nacional Buenos Aires. Retornando, bueno, ha pasado una semana, 7 días, y también saliendo, ¿no?, de esta situación difícil que nos toca todavía atravesar a muchos. Uh-huh. Gracias a Dios, bien, recuperándome, pero lo importante es que estamos bien, Sandra, estamos aquí siempre para, bueno, difundir las noticias de nuestros pueblos. Te cuento un poquito, me fui a la quebrada de Humahuaca, llegué hace minutos, hermosa, está hermosa la quebrada. Mucha gente, mucho turismo y bueno, el tiempo es oportuno, ¿no?, para poder visitar aquellos bellos paisajes, naturaleza. Bueno, visitar lugares con mucha, mucha historia. Aquí en Jujuy está lloviendo bastante. Está haciendo también estragos la lluvia, ¿no? Ha caído abundante agua, voladuras de chapas, anegamientos de calles por este temporal que se vive aún aquí en la provincia de Jujuy y en las diferentes regiones.
¿Cómo no? Bueno, gracias. La verdad que la quebrada, bueno, la extrañamos con ese aire profundo, ¿no? Esa conexión que nos brinda con la madre tierra. Adelante, Elisa.
Bueno, te cuento, ya que hablamos de la quebrada de Humahuaca, el viernes y el sábado, hace unos días, se realizó una movilización en defensa por los territorios en nuestra quebrada de Humahuaca, y desde la red de Puna, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, marcharon para exigir los títulos comunitarios de las tierras, de los territorios que bueno, que le pertenecen a los abuelos, ¿no?, a los antiabuelos, como dicen acá, como decimos, y para decir también no a la megaminería a cielo abierto y, por supuesto, que siempre reclaman por el derecho al agua y a una vida digna. Entonces, el 21 y el 22 se realizó esta asamblea ampliada en la comunidad indígena de Huella, que está en el departamento de Tilcara, con este lema: en defensa de nuestros territorios, por la soberanía alimentaria. Bueno, la red PUN está conformada por hombres, mujeres, productores, productoras que dedican su vida al trabajo en la tierra, con la agricultura, la ganadería también. Bueno, diversas comunidades han participado de toda la provincia justamente para visibilizar estas situaciones que se viven en los territorios. Nosotros hemos hablado con Jacinta Balbín de la red Puna de Puna y Quebrada, y ella, bueno, nos comenta acerca de esta asamblea, lo que se habló, lo que se visibilizó y la el concepto de tierra y territorio para los pueblos indígenas. Los invito a que la escuchemos.
Hola, buenas tardes. Soy Jacinta Balbín, de la organización Red Puna y Quebrada. Este fin de semana hicimos la asamblea ampliada. Eso consiste en que se reúnen las 5 microredes que tiene la Red Puna: Puna Norte, Puna Oeste, Puna Centro, Puna Sur y Quebrada. En total, las organizaciones son más de 35 comunidades que integran la Red Puna. El lema nuestro era: somos tierra para alimentar a los pueblos. Ese lema nos ha movilizado para seguir trabajando. Y el viernes comenzamos con una marcha desde YPF de Tilcara hasta el centro, bueno, y algunos oradores que teníamos en la plaza de Tilcara. El objetivo de la red era volver a reencontrarnos, porque con este tiempo de pandemia no nos pudimos encontrar casi 2 años, y es poder visibilizar todas las problemáticas que tienen las comunidades. Bueno, se han reunido más de 280, 250 personas de distintos lugares, como les decía, desde el norte hasta la quebrada. El lugar de la asamblea fue en Jueya, departamento de Tilcara, donde nos recibió la comunidad del Yurcal para poder reunirnos, en la cual también se pudo visibilizar la gran cantidad de jóvenes que nos acompañaron. Por eso muy, muy contenta, porque los jóvenes están luchando para quedarse, evitar el desarraigo, quedarse en sus comunidades, poder trabajar y producir, para también tener el derecho de poder estudiar y trabajar, pero nunca alejarse de su territorio. Las conclusiones que se sacaron, bueno, son las necesidades que tienen las comunidades. Por lo general, todas son los títulos de las tierras que se viene luchando ya desde nuestros antepasados. Y seguimos con la espera y seguimos con esta lucha de que en algún día tengamos el derecho de ser dueños de la tierra donde nacimos y donde trabajamos día a día. Por eso teníamos nuestro lema: somos tierra para alimentar a los pueblos. Somos campesinos, en los cuales nuestro trabajo es poder producir tanto en agricultura como en la ganadería y en el valor agregado de la carne de llama. La tierra para las comunidades, la vida misma, es la madre tierra, la Pachamama, a la cual se la venera, se la cuida. Pero no hablamos tan solo de tierra, de un pedazo de tierra, sino hablamos del territorio. Desde nuestra cosmovisión sabemos que el territorio abarca todo, todo, porque es la vida nuestra, no tan solo para la producción, sino que hay que respetarla, cuidarla y protegerla de toda la contaminación.
La nota que compartíamos, con que nos presenta nuestra amiga compañera Elisa del Carmen Centeno, muy interesante, y fue precedida por Che Mandinga, ¿no? Con esa letra de Pachamama de Lale Vilte, y ahora enseguida vamos a compartir Agüitay. Muy interesante, Elisa, muchísimas gracias.
Así es, Sandra. Sí, la verdad que la Red Puna es una organización que se fundó, que se creó en el año 1995. Es una organización de comunidades indígenas que pertenecen a la Puna, a la Quebrada, a los Valles, y como te decía al principio, es un proyecto social, político, que lucha por la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, que, bueno, vienen trabajando, produciendo la tierra, y por eso que para ellos es tan importante, tan fundamental tener los títulos de sus territorios, que, bueno, que habitaban sus ancestros, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir, por supuesto, visibilizando esta situación y bueno, esta movilización que ellos hacen. Y las restantes asambleas que quedan en defensa de los territorios por la soberanía alimentaria.
Gracias, Elisa del Carmen Centeno, LRA 22, San Salvador de Jujuy.
Que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré. Verde si te brotaré, y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. ¡Agua!
Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
No, yo no quiero quedarme como la lluvia, que dura solo un suspiro sobre la tierra. Quiero quedarme en las aguas del mar, tal vez me sirva para derramar mi testimonio por tanto llorar. No, yo no quiero quedarme como el verano, que se desgasta de vientos sobre las piedras. Quiero ser agua del río que va, tal vez me sirva para continuar la eterna espera de mi libertad. Yo soy el último canto de mi raza vencida, y no deseo venganza ni te guardo rencor. Solo quiero dejarte mi consejo sentido: si el jardín te molesta, nunca mates la flor.
Nuestro querido amigo Rubén Patagonia, a quien ayer también se lo homenajeó en el Festival de Cosquín junto a otros grandes referentes de la Patagonia. Y vamos a compartir en este momento el informe de nuestra compañera de Radio Nacional Bariloche, Luciana Áviles.
Muy buenas noches para todos y todas. Aquí les habla Luciana Áviles, periodista de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Y traigo algunas informaciones importantes sobre la Patagonia. En este caso vamos a hablar del pueblo Nación Mapuche, vamos a hablar del lonco Facundo Jones Walla, porque el viernes pasado le otorgaron la libertad condicional a este lonco, quien se encontraba detenido en el vecino país de Chile. El referente de Mapuche, recordamos, fue condenado en 2018 por la justicia del vecino país a la pena de 6 años de prisión. Había sido acusado de incendiar en 2013 una vivienda del fundo Pisupisué en Río Bueno, región de Los Ríos. Además, lo habían condenado a 3 años más de cárcel por supuesta portación ilegal de un arma de fuego de fabricación casera. Nacional dialogó con su mamá, María Isabel Walla, quien celebró esta noticia. Celebró la medida otorgada por la justicia chilena. También se refirió al papel de los medios hegemónicos en la construcción de una imagen negativa de su hijo y de las luchas que lleva adelante el pueblo Nación Mapuche. Se refirió a la importancia de que Facundo regrese al territorio y se mostró expectante sobre lo que podrá ocurrir en los próximos días. Así que, si les parece, entonces, les invito a que escuchemos a María Isabel Walla.
La noticia la venimos esperando ya hace más o menos 15 días, un poco más. Hubo una resolución donde hubieron causas que le habían hecho dentro del penal por montajes, donde una jueza las anuló, y después de eso se hace una presentación pidiendo la libertad hace una semana, un poco más, que tuvo ayer por la tarde la resolución donde se dice que se escoge la libertad condicional en Chile, en Gulumapu, decimos nosotros, ¿no? Ahora hay que esperar otros trámites para que pueda quedar en libertad allá y acá.
Recordemos las causas por las cuales estaba detenido Facundo. Vos estás hablando también de algunas causas que se montaron allá. ¿Cuáles son esas causas?
La causa madre, diríamos, es un montaje donde hubo varios detenidos en 2013 en Carimayín, cruzando acá nomás la zona de los lagos, donde supuestamente hubo una casa incendiada. Los que fueron a quemar supuestamente les permitieron sacar todas sus pertenencias. Allá las leyes son distintas que acá, entonces hay incendio de casa no habitada, bueno, hay un montón de cuestiones más, donde a Facundo lo encuentran culpable, donde la prueba más contundente después del último juicio fue unos bolsegos que no les permitieron probar a él, que eran talle 40 y él calza 43, entonces, bueno, fueron todos montajes. Después de todo ese tiempo, a él le da 9 años de cárcel, donde cumple la mayoría de los años, tanto acá como allá, y tenía 2 años para estar en prisión y poder tener la libertad condicional, que con los montajes dentro de la cárcel se la negaron hasta ahora que hubo una jueza que hizo una investigación y bueno, no hubo pruebas de las causas que habían montado, gendarmería, se llaman los guardiacárcel, allá dentro de la cárcel de Temuco.
De hecho, se respiran como nuevos aires también del otro lado de la cordillera, ¿no? Usted decía, bueno, esto lo venimos esperando, esto se viene peleando, ¿no? También para que se cumpla después de todo lo que han tenido que transitar por lo que ha sido en los sistemas judiciales, tanto de acá como del otro lado de la cordillera, ¿no?
Exactamente, pero bueno, la lucha de la gente que no le soltó la mano, que no lo desconoció, que siguió apostando a su libertad y a su inocencia, esa es la gente que uno debe agradecer, ¿no? Los organismos que han estado luchando por la libertad de mi hijo, yo tengo mucho que agradecer a la abogada Karina Riquelmez Vivero, a Natividad Yanquileo, al equipo jurídico de CITSUR. Hay mucha gente que hay que agradecer de aquel lado y de este lado también a los derechos humanos, a Norita, bueno, a todas las madres que siempre estuvieron pendientes, José Schulman, bueno, hay mucha gente por agradecer, me quedo corta nombrando gente, pero es la lucha de todos, la lucha también de un pueblo, ¿no? Más allá de que hubo desconocimientos desde nuestra gente hacia Facundo, que nació acá en Bariloche, que se crió un poco acá en Bariloche, otro poco en Comodoro, otro poco en Buenos Aires, que tuvo una vida como cualquier niño y que tuvo una vida como cualquier joven, nada más que él encontró su identidad y nos hizo encontrar a toda la familia la identidad de lo que es el ser parte del pueblo nación mapuche.
¿Y por qué cree que hay desconocimiento? Usted decía recién, dentro del mismo pueblo nación mapuche, ¿no? Hay muchos y muchas que desconocen a Facundo. ¿Por qué cree que pasa esto?
Porque hay mucha tele de por medio, mucho medio hegemónico que se encarga de fenestrar, de decir, en vez de acercarse a hablar con uno, acercarse a hablar con Facundo, prefirieron creerle a los medios que solo mienten.
Los medios de comunicación que se han encargado mucho de generar también esto, ¿no? Del enemigo interno.
Exactamente, el odio, el racismo, porque ellos trabajan para el capitalismo.
Que nada tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche.
Nada tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestra vida, con nuestra cultura, con nuestro feyentún, con nuestro itrofilmongen, que es parte de la mapu, ¿no? Pero bueno, ahí está, la gente que cree en los medios hegemónicos es la que se va con la ola, pero no se para a ver el horizonte, a ver cómo son las cosas, a ver la situación y a conversar. Pero bueno, uno está feliz porque ya llegó el día donde él va a estar en libertad, por ahora del otro lado de la cordillera, seguramente con los Lamuén que lo han estado acompañando todo este tiempo, y bueno, eso. Él sigue siendo Facundo y él siempre fue libre en su mente, en su pensamiento como mapuche.
Pensando en esto también, de esto del enemigo interno y de todo lo que se dijo en torno a Facundo, recuerdo por allá hace unos años atrás esa entrevista también que se volvió viral con este periodista, si se le puede llamar como periodista, Jorge Lanata. Digo, también todo lo que se habló sobre la RAM, ¿no? La resistencia ancestral mapuche, la forma de reivindicación del pueblo, de los territorios. Digo, se montó también todo un circo en torno a la figura de él, ¿no?
Y ahí tiene un nombre y apellido, se llamaba o se llama Patricia Bullrich. Hay que tener en cuenta todo el daño que ella ha hecho desde que empezó a militar dentro de, de las luchas, ¿no? No solamente ahora último con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y la persecución a Facundo Jones Guala como lonco del pueblo mapuche o de una comunidad del pueblo mapuche. Tenemos que tener en cuenta que ahí hubieron muchos actores, entre ellos este gordo impresentable, que también vino a Quenquentreu a querer hacer lo mismo. Entonces, es la persecución, ¿no? El no querer borrar las mentiras y la maldad que trae este gobierno o este Estado argentino, esta República Argentina desde sus inicios. Tenemos que tener en cuenta que Sarmiento a nosotros nos quiso desaparecer y no nos quería. Y ahí siguió Mitre, y ahí siguió Juan Manuel de Rosas, y después lo concretó Julio Asesino Roca. Concretó la conquista del desierto en conjunto con la República de Chile, con la pacificación de la Araucanía. Esas son cuestiones que no debemos desconocer y no debemos olvidar. Y también que en los análisis científicos nuestro pueblo data de 14.000, 12.000, 16.000 años, y acá cerquita de 12.000 años, en el trébol, 9.000 años. Entonces hay análisis científico donde se puede agarrar los medios y contar la verdad. Nosotros siempre estuvimos de este lado y del otro lado de la cordillera, como pueblos originarios. Hay muchos pueblos originarios y hay muchos que siguen viviendo esa tortura, esa persecución, esas muertes, ¿no? Ese quite de territorios. Nosotros somos un poco más fuertes y luchamos un poco más duro, pero hay pueblos originarios en el norte que la siguen sufriendo y siguen teniendo esa conquista.
Isabel, bueno, y entonces ahora, Facundo en el transcurso del día saldría en libertad condicional, se va a quedar del otro lado de la cordillera, vendrá para acá, ¿cómo sigue todo esto?
Hoy en el transcurso de la tarde sale en libertad allá en Gulumapu, en Chile, a un domicilio que presentaron, seguramente alguna comunidad, y después tiene otros trámites que hacer la abogada para que pueda cruzar la cordillera. Eso es importante, es parte de la vida, ¿no? Y lo que esperamos todos, lo que queremos. Hay mucho que conversar. Para su comunidad, yo creo que él es la cabeza que debe estar en territorio y bueno, es eso, ¿no? Así que bueno, esperemos que todo se vaya resolviendo, que pueda haber justicia en algún momento para nosotros y para nuestros pueblos originarios de los dos lados de la cordillera.
Bueno, hasta aquí las palabras entonces de María Isabel Guala, mamá del lonco mapuche Facundo Jones Guala, dialogando entonces con la radio pública. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos reencontramos.
No, yo no quiero quedarme como la lluvia. Que dura solo un suspiro sobre la tierra.
Hoy leía la nota de nuestro colega que está recibiendo en Ginebra hace muchos años, Juan Gasparini, argentino, él está acreditado ante Naciones Unidas y sacó una nota que habla del papel que jugó la ONU en la liberación en Chile del líder mapuche Facundo Jones Guala, ¿no? Y se refiere precisamente a esta libertad que fue finalmente concedida en el día viernes, en que salió de Temuco, de la cárcel de Temuco, y se refiere también y adjunta unos audios donde se le cuestiona a la República Argentina por haber desobedecido las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, ¿no?, en su momento. Así que hay mucho por hablar sobre este tema, sin lugar a dudas, los que conocemos el trabajo que hicieron las colegas que defendieron tanto en Argentina como en Chile a Facundo Jones Guala. Sabemos también de todo lo que se han violado sus derechos, sus garantías procesales, tanto de este lado de la Argentina, de este lado de la cordillera como del otro. En nuestros informes que aportamos a los panoramas nacionales de Radio Nacional, la misma tarde compartíamos esto.
El lonco de la Lofa en Resistencia Cusamen de Chubut fue liberado esta tarde. La justicia chilena le otorgó la libertad condicional al líder Facundo Jones Guala, que había sido condenado el 21 de diciembre de 2018 a 9 años de prisión en un confuso episodio donde se le acusó de un incendio en grupo, pero no pudo establecerse el nexo causal o prueba para su condena. En septiembre, con todos los requisitos para solicitar la libertad condicional en su haber, le fue denegada, tal cual expresara su abogada Karina Riquelme. De acuerdo con el fallo, entre varias cuestiones, se considera que Facundo Jones Walla registra buena conducta y aclara que la libertad condicional no extingue la duración de la pena, deberá esperar hasta el 2024 para regresar al territorio de su comunidad en Puelmapu, Argentina.
Expresar de gratitud a los peñas de Lanín, reivindicar a las organizaciones políticas mapuche revolucionarias, a los peñas de la coordinadora Arauco Mayego que están combatiendo aquí en el Bulumapu, con los cuales uno se identifica en la línea política de los peñas, a todas las comunidades de resistencia y al resto de orgánicas revolucionarias mapuche. Como también a mi organización, la Resistencia Central Mapuche, el movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, a mi blog, el Curramapu, que hizo el Cusame en los Winca, hasta el Cusara Benetton, a las forestales.
Sandra Ceballos, Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional. Y aquí en Jihuasa para todo el país por Radio Nacional, cuando pasaron 34 minutos de las 8 de la noche, con todo este equipo del área de pueblos indígenas, vamos a compartir una entrevista con nuestro querido amigo, colega, abogado de Uruguay. Él es coordinador del Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas, del FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con estudios de posgrado en Derecho del Trabajo y de maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros temas, ¿no? Es especialista en Derechos Humanos y Relaciones Laborales. Es un gusto saludarte, querido Ricardo Changala, desde Costa Rica, creo, ¿verdad?
Y sí, muchas gracias, Sandra. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente estoy en San José de Costa Rica ahora. Tenemos 3 horas menos que ustedes, son 5:30 de la tarde aquí. Así que me pongo en tono radial para... Te paso la información. No, primero que nada quiero agradecer muchísimo la invitación. Me encantó esta primera media hora que estuve escuchando el programa. La verdad que lo felicito por todo, por la calidad radial, por la información tan linda que estaban compartiendo sobre el lonco Jones Walla. La verdad que es una historia de lucha increíble y bueno, algo positivo está pasando en los últimos minutos, aunque uno nunca sabe cómo sigue esta historia, porque son procesos de lucha que no terminan en ningún momento, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias por eso, por escuchar esto. Me encantó, no sé si es parte de la cortina, pero las palabras iniciales de, si no estoy mal, de vicepresidente de Bolivia, Choquehuanca, me parecen extraordinarias, muy bien elegido. Y quiero felicitarles a ti, a todo tu equipo, a la colega Elisa en Jujuy, no recuerdo el nombre de la otra colega que estaba en Río Negro, en Bariloche. Bueno, a todo el equipo. Y quería especialmente marcarles que qué bonito el nombre del programa. No solo me parece bonito, me parece que es exactamente el centro de la cuestión social, política y cultural del mundo hoy. Ese no soy yo, somos nosotros, es exactamente el gran problema central que tenemos en este, por decirlo de alguna manera, en el mundo que corre, ¿no? Porque la apelación casi exclusiva, constante, obsesiva, por razones políticas, económicas, etcétera, al individualismo y a toda una lógica construida en base al individualismo, como si las personas vivieran solas, aisladas, y no hubiera colectivos, es el principio de todo, ¿no? de todo la construcción de un mundo, de una forma de producir, de distribuir, entre comillas, y de vivir, que es exactamente lo contrario a lo que nos merecemos como humanidad, y es exactamente lo contrario a lo que representan los pueblos indígenas. Así que, que eran las palabras que acabo de escuchar de la mamá de Jones, ¿no? Nosotros estábamos acá, nosotros, y quienes nosotros pueden decir estamos acá, no son muchos colectivos en el planeta Tierra. Bueno, sí. No quiero alargarme más porque no me hiciste ninguna pregunta, pero me quería decirlo porque me parece extraordinario el nombre del programa.
Muchas gracias, porque hila todo, es verdad, así como esto, el aporte, los aportes de este colectivo del área de pueblos indígenas es importante en todo sentido, ¿no? En un mundo donde priman otros valores de individualistas, de consumo, de acaparamiento, de acaparar tierras también, lo colectivo es justamente lo contrario, es lo que escuchamos permanentemente de sabiduría ancestral, ¿no? De nuestros pueblos. Y bueno, vos estás en esto hace muchos años, tenés realmente mucha responsabilidad, y en esta época difícil que nos ha tocado pasar y que nos toca, que es la pandemia, ustedes han hecho un trabajo enorme desde el FILAC, ¿verdad?
Sí, nos ha tocado. Bueno, tú me presentabas como coordinador del Observatorio Regional de Pueblos Indígenas, y efectivamente es el trabajo que estoy desempeñando hace ya 2 años. Y lo quería remarcar porque nosotros, dentro del FILAC, yo estaba trabajando antes en el FILAC, pero en el 2020, a inicios de 2020, por distintas razones, construimos esa herramienta. Y digo la fecha porque ni bien construimos la herramienta, cayó la pandemia. Entonces, toda la planificación que teníamos se pandemizó. Por lo tanto, nos dedicamos a eso. Nos dimos cuenta que era muy importante el aporte que podíamos hacer en hacer ese nexo entre lo que en ese momento comenzaba. Nadie sabía en febrero o marzo del 2020 que íbamos a estar en lo que estamos ahora, ¿verdad? Podía haber distintas perspectivas, pero nadie me imaginaba que 2 años después estábamos en esta situación. Entonces, lo que sí teníamos claro desde el primer minuto es que si no tomábamos acción para ver qué pasaba con los pueblos indígenas y en ese momento incipiente llegada de COVID-19 al continente, difícilmente hubiera otras voces que le dieran seguimiento a nivel regional, hay esfuerzos nacionales. Bueno, esa fue la razón por la que montamos ese proceso, y lo hicimos en conjunto con muchísimas organizaciones indígenas y sociales y otros actores en el continente, y desde ahí comenzamos a trabajar. Y por lo tanto, efectivamente, es un tema que le hemos dado mucha importancia, mucha trascendencia, y bueno, sobre eso hay muchísimo para hablar, y lamentablemente sigue siendo un tema vigente, ya no solo en los aspectos de tipo sanitario, digamos, ¿no? Cuántas personas se contagian, cuál es el procedimiento, o el tema de la vacuna, etcétera, sino además el enorme peso, repercusión que tiene la temática en el contexto social, económico, cultural, político, en el mundo entero, pero bueno, ahora estamos hablando de este continente y particularmente en relación a los pueblos indígenas. Así que es un tema que efectivamente venimos trabajando y hay muchas cosas para comentar al respecto.
Tal vez sea necesario recordarle a la audiencia qué es el FILAC, ¿no? Y a qué se dedica.
Sí, bueno, está bien. Brevemente te digo, el FILAC es un organismo internacional. Es decir, es una organización internacional conformada por estados. En el año 92, no es cualquier año el 92, ¿no? 500 años de, luego ustedes pongan lo que quieran después del D, 500 años, bueno, hay toda una movida internacional, global, también regional, y en el marco de una cumbre iberoamericana, los estados, por distintas razones, decidieron formar este espacio. Crear un organismo internacional que de alguna manera atendiera la temática de los pueblos indígenas. El nombre Fondo, se llama Fondo porque comenzó pensando en obtener recursos para apoyar procesos, etc. Luego esto derivó más bien en un organismo internacional más similar, digamos, a algunas agencias de Naciones Unidas, aunque no es lo mismo, pero en el sentido de que no es un lugar donde solamente hay fondos, sino que se hacen muchas cosas, como esto que estamos hablando de la investigación y publicaciones, etc. Bueno, nace en el 92... y hay dos o tres características muy concretas que es importante que se conozcan. En primer lugar, que hasta donde yo conozco, es el único organismo internacional donde la representación de los estados tiene dos vías. Allí están representados cada uno de los países a través de los gobiernos que envían sus representantes, pero también los pueblos indígenas envían sus representantes. Por lo tanto, cuando sesionan las máximas autoridades del FILAC, ahí hay delegados indígenas y gubernamentales. Eso le da una característica paritaria a la estructura institucional que tiene, bueno, una serie de consecuencias y que es bastante original. Y luego, es un país integrado por, el organismo está integrado por todos los países del continente, incluyendo Brasil, luso parlante, y también Belice, que es un país de habla inglesa. Y además son parte del FILAC tres países europeos, España, Portugal y Bélgica. Esto porque nació en el marco de la Iberoamericana y porque algunos países, como los belgas, al comienzo les interesó mucho y apoyaron el proceso y son parte, son miembros, y le dan otra característica peculiar a esta institución. Y la razón de ser del FILAC, y termino con esto, y lo está en su mandato, en su visión, ¿para qué sirve? Bueno, hace muchas cosas, pero sirve, o su objetivo es promover el autodesarrollo de los pueblos indígenas. Esto me gusta remarcarlo mucho, porque es exactamente eso, promover que los pueblos indígenas se desarrollen como ellos quieren. Ese es el sentido y la razón de ser del FILAC, que bueno, ahí tiene muchos espacios, estructuras y hace muchas cosas. Va a cumplir 30 años este año, va a haber una gran actividad en el marco de los 30 años, pero esa es la razón de ser. Uh-huh. Y en ese contexto es que hicimos estos trabajos que me preguntabas.
Sí, trabajos muy importantes sin lugar a dudas, y además recordar que en el FILAC hay grandes referentes del movimiento indígena internacional, personas que queremos y admiramos muchísimo, como la doctora Mirna Cunningham desde hace muchos años y cuantos otros y otras más que integran la Cátedra Indígena Intercultural que tanto queremos. Muchos hemos sido formados y participamos ahora de otra manera dentro de esta estructura de educación, ¿no? Nuestra compañera está con nosotros, nuestra compañera Elisa Centeno desde Jujuy escuchando, y de una u otra manera tenemos la experiencia del COVID, ¿verdad, Elisa? No sé si querías preguntarle algo a Ricardo.
Así es, muchísimas gracias, Sandra. Sí, es cierto, recién nombrabas a la doctora Mirna Cunningham y con ella también tuvimos la posibilidad de hablar cómo se acompaña a los pueblos indígenas desde que comenzó la pandemia o quizás antes, ¿no? Nosotros constantemente en la televisión, en los medios de comunicación, estamos informándonos acerca del COVID, pero bueno, muchas veces a estos pueblos la información que les llega quizás no les llega como a cualquier otro tipo de sociedad, porque bueno, no hay internet, porque no tienen las herramientas indispensables, ¿no? En el tema de la educación también fue muy, muy difícil. Nosotros con Sandra producimos este tipo de programas, venimos acompañando a los pueblos hace bastante tiempo y la verdad que, bueno, recién lo decía Ricardo, ellos acompañan desde el FILAC, desde este fondo. La pregunta era justamente, tenía que ver con esto, ¿no? De cómo actúa este fondo, de cómo actúa el FILAC ante estas situaciones de vulnerabilidad de los pueblos, ¿no? Sobre todo, bueno, me acuerdo de la situación de Salta, con muchos niños desnutridos, la falta de agua, la falta de documentos nacionales de identidad para que ellos puedan acceder a muchos beneficios, ¿no? Que es fundamental para la escuela, para no sé, para ir a una salita a atenderse. Son temas que realmente nos preocupan y que siempre estamos visibilizando.
Sí, no, gracias por la pregunta y deseo de pronta mejoría. Entendí que o estabas o estuviste hace poco con el bichito que también llegó por ahí, como llegan todos. Bueno,
así es, gracias.
Lo mejor es eso. Mirá, para hacerlo muy concreto, porque tenemos que ser puntuales en esto, el FILAC en estos temas, como en otros, intentamos hacer básicamente tres cosas. Estando a la altura de lo que mencioné antes de la razón de ser, de la misión de institucional. Primero, darle la voz a los pueblos indígenas. Segundo, informar adecuadamente, recoger la información, analizar y divulgarla adecuadamente. Y en tercer lugar, generar procesos, espacios de diálogos, que permitan que quienes tienen que hacerlo, que en general son los gobiernos, los estados, pero también organismos internacionales, o las mismas entidades indígenas muchas veces en ciertas áreas, puedan tomar las medidas, las acciones que correspondan según el tema que sea. No, sobre este tema COVID-19, la lógica fue la misma. Primero, dar la voz, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que nosotros hicimos fue, inmediatamente que vimos que se venía esta temática, tampoco había que hacer un adivino, aunque con el diario del lunes, como dicen, es más fácil, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta que este era un gran problema. Y para los pueblos indígenas en particular, no solo porque, como cualquier persona, hay enfermedades y las personas mueren, de hecho han fallecido muchos hermanos indígenas por COVID-19, sino porque, tomemos en cuenta algo muy importante, en el continente hay más o menos 820 y tantos pueblos indígenas, más o menos. De esos 826, 27 pueblos indígenas, hay alrededor de más de 300, ¿no?, que tienen menos de 3.000 personas en la totalidad de su pueblo. Y algunos muchísimo menos, muy poquitos. Por lo tanto, el ingreso de una enfermedad grave, una pandemia, una epidemia importante, como pasó durante las últimas centurias en muchos momentos en el continente, puede provocar no solo que algunas personas se contagien, no solo que algunas personas mueran, sino que culturas enteras se pongan en riesgo, en la medida de que haya una afectación muy importante en algún pueblo. De hecho, lo vimos y comenzó a pasar. Esa es una de las tantas razones por las cuales había que tener, nosotros decíamos desde el primer minuto que había que tener políticas específicas para los pueblos indígenas. Porque en esto, como lo hablábamos antes, siempre la lógica de individualismo es oponerse a eso, que todas las personas son iguales, entonces, por lo tanto, no se requieren políticas ni acciones específicas para nadie. Y eso, en el mejor de los casos, además de ser erróneo, termina generando consecuencias nefastas. Entonces, este tema, de las primeras cosas que se organizó, fue un mecanismo de relacionamiento, y no solo conceptual, sino práctico, operativo, con algo que llamamos la Plataforma Indígena Regional contra COVID-19. Entonces, se conformó un espacio institucional con las principales organizaciones indígenas del continente, regionales, algunas nacionales, con el FILAC, para eso, promover un gran espacio para saber cómo veían los temas de los pueblos indígenas, qué cosas estaban pasando, etc. Y ahí, desde el observatorio, algo de lo más importante que organizamos fue una estructura que nos permitió recoger información y divulgar información de lo que estaba pasando a partir de las propias voces de las comunidades indígenas, de las autoridades indígenas, en relación al tema. ¿Y por qué? Bueno, porque alguna vez lo escribimos y lo dijimos varias veces, cuando hacemos informes sobre temática de pueblos indígenas en muchos temas, pero también en esto de COVID-19, siempre nos enfrentamos a una especie de lógica de informe de ausencia, ¿no? Un poco parafraseando a Boaventura. Porque en general no hay datos, no hay información, no hay políticas hacia eso, ni se percibe, ni se desea, ni se tiene información. En este caso, lo que ocurrió fue que las propias organizaciones indígenas, las propias comunidades, a pesar de todos los problemas que estaban enfrentando, que ya tienen estructuralmente, por recursos, etcétera, y además en medio de una situación como la pandemia, y con medidas muy fuertes, sobre todo en los primeros meses de aislamiento, aún así generaron información de lo que estaba pasando, datos, en algunos casos datos muy concretos numéricamente, mucha información cualitativa, y nosotros recogimos eso. Entonces, cuando decimos dar la voz a los pueblos indígenas, de esto se trató, de hacer que esa visión, esa perspectiva, en lo cuantitativo, en lo cualitativo, se pudiera compartir. Primera cosa. Segunda cosa, corresponde hacer un análisis y procesar la información ya no solo con esa vertiente de las propias comunidades indígenas, sino con otra fuente de información, internacionales, nacionales, regionales. Porque lo que queríamos tener un panorama general. Estos temas, como ocurre con los temas ambientales, con los temas de las migraciones, uno de los grandes problemas que se enfrenta es la lógica nacionalista, en el sentido de limitar estructuras de respuesta o de análisis exclusivamente dentro de las fronteras, ¿no? Y eso no nos permite ver los procesos de otra forma, con temas como una enfermedad o una pandemia que no respeta frontera ninguna, le importa un cuerno donde empieza y termina un país. Por lo tanto, es una lógica absurda. Y sin embargo, si ustedes van a mirar, la gran mayor parte de las fuentes de información que hay todavía tienen esa lógica, ¿no? Entonces nosotros queríamos romper eso y tener una perspectiva regional, al menos, de lo que estaba pasando. Intentamos hacer eso con muchas herramientas. Y tercero, el objetivo de todo esto nunca fue contar enfermos, ni mucho menos contar muertos. Desde el primer momento lo que planteamos nosotros, lo que queremos es ayudar a salvar vidas y proteger comunidades. Para eso hicimos este esfuerzo. Entonces, para eso, además de saber qué está pasando, hay que mover gente, ¿no? Instituciones, acciones. Eso fue lo que intentamos hacer. Bueno, algunas cosas se pudieron hacer, otras no tanto, pero este ha sido el esfuerzo. Y con el tiempo, lo que hemos intentado es que esto se vaya consolidando, que el trabajo vaya sosteniéndose y además desarrollándose hacia otras áreas, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Porque más allá de las urgencias de vida o muerte de los primeros momentos, que sigue estando presente, hay otras consecuencias que la estamos viendo, porque, no estoy diciendo nada nuevo, si afirmo que la COVID-19 no es que generó crisis, exacerbó crisis que ya veníamos teniendo, procesos que ya te venían ocurriendo y que con esto se profundizaron más. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer. Y en ese contexto, uno de los principales hallazgos que tuvimos el honor de poder transmitir, sistematizar, compilar, sistematizar y transmitir, ha sido la notable y muchas veces emocionante respuesta que los pueblos indígenas y las comunidades han dado frente a los problemas. Realmente la lista de respuestas, acciones, son no solo son extensas numéricamente, sino son impresionantes en términos de su análisis de fondo, ¿no? Desde la capacidad de autoprotección, por supuesto todo el desarrollo de la medicina tradicional ancestral, pero también la búsqueda de respuestas en la temática alimenticia, en lo educacional, en fin, la lista es notable. Por suerte nosotros hemos hecho varios informes, varias publicaciones sobre esto, pero cada día encontramos nuevas acciones que van apareciendo, ¿verdad? Y se van manteniendo. La búsqueda de la reutilización o reforzamiento de los idiomas propios para poder trabajar en este escenario. Bueno, la verdad que los ejemplos son muchísimos. Y por lo tanto, en esto, desde ese lugar, los pueblos indígenas, más allá de la afectación sanitaria, de la muerte de hermanos, incluso de muchos con gran importancia cultural y política para sus pueblos, pero de alguna manera salen fortalecidos en el sentido de que nadie podrá de ninguna forma ignorar la capacidad de respuesta, resistencia que tienen los pueblos frente a estos problemas. Pero no solo eso, sino que muchas de las respuestas que los pueblos indígenas han dado frente a la COVID-19 son como adelanto de lo que debería pasar en un mundo distinto. Son como una lucecita al final de ese túnel tan oscuro que tenemos frente a muchos problemas que enfrentamos todos los días. De manera que ahí hay como un balance de algo que no ha terminado, ni mucho menos, pues tuvimos que hacer un balance de medio término, digamos, en este momento, agridulce en algún sentido, pero que me gustaría destacar esta parte positiva, porque creo que en eso demuestra que hay mucha cosa para hacer, mucha cosa para aprender de los pueblos indígenas en muchos temas, y en eso estamos abocados fuertemente en el FILDAC a trabajar, no solo en temática COVID-19, sino en otras áreas de conocimiento. Bueno, fue un poco larga la respuesta, pero más o menos por ahí venimos trabajando.
Siempre es un placer escucharte, Ricardo, y además con tantos temas que podemos, y ya estamos cerrando el programa casi, ¿no? Pero para otro día podemos dejar el estudio, la investigación de derecho comparado que has hecho sobre todos los países de la región respecto del derecho indígena, ¿no? Y ese material, ese libro que han publicado desde el FILAC, que es una herramienta tan importante. Pero ya para cerrar en estos últimos 2-3 minutitos que tenemos, una mirada sobre la región, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en Chile, teniendo en cuenta cómo los pueblos han demostrado a través de la historia y a través de los movimientos sociales, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, por supuesto, cómo se quieren empoderar y ser protagonistas de la agenda pública, ¿no? Así que en este momento final, una mirada sobre la región te pedimos.
Bueno, sí, brevemente. Por supuesto que las situaciones de cada contexto no son idénticas, pero si uno tiene que buscar así como ciertos ejes, ¿no?, temáticos, conceptuales o históricos en el momento actual, me parece, enganchando a lo que venía diciendo antes, que todo este contexto actual que tiene del otro lado, la otra cara, es un mundo que no da respuestas a los grandes problemas de la humanidad, evidentemente, ¿no? O sea, cada vez que avanza más la tecnología, tenemos más pobres y más gente que tiene hambre. Ese es el panorama que más o menos lo vemos en todas partes del mundo. Entonces creo que en estos últimos tiempos lo que ha habido es un fortalecimiento de la capacidad de propuesta, ya no solo, no de propuesta de queremos de que nuestros derechos sean reconocidos, eso ya está, entre comillas, ya está en cuanto al reconocimiento, otra cosa es ejercerlo. Pero sino mucho más que eso, el empoderamiento de la capacidad de proponer y de que otro pare la oreja y escuche de que acá no solo hay derechos, hay propuestas para dar respuestas a los grandes problemas sociales. Y eso me parece que es el gran avance que estamos teniendo. Ya que mencionas Chile, que está en medio de un proceso de reforma constitucional realmente sumamente importante, cuando uno miraba la Plaza Italia, que después fue rebautizada Plaza Dignidad, lo que veía ahí eran muchas banderas, y siempre las banderas de los pueblos indígenas, mapuches, estaban en el centro de la cuestión. Esa capacidad de que las propuestas de los pueblos indígenas, la perspectiva de los pueblos indígenas, la cosmovisión indígena, ya no sea algo aislado, que está en un costado y algo exclusivamente para los indígenas, sino que se incorpore de alguna manera en una demanda mucho más colectiva de un mundo mejor, creo que es el nuevo momento que está viviendo el continente y la región. Entonces no es casualidad que cada vez que pasa algo en algún país y miremos la región, se abre de nuevas constituciones, de nuevos pactos sociales, donde la temática de los pueblos indígenas y de los pueblos étnicos, también de los afrodescendientes, están en el centro de la cuestión. Pero eso lo dejamos para otra vez, que espero me inviten porque quiero seguir escuchando su programa.
Ay, un gusto siempre tenerte, escucharte, Ricardo. Muchísimas gracias. Viste que hemos preparado acá la milonga para un charrúa dedicada a vos, en la voz del querido Alberto Oviedo, en Micota. Y con esto vamos a cerrar saludando a todos los que participan del programa. Gracias, Elisa, del Carmen Centeno, de Radio Nacional Jujuy. Gracias a todos los compañeros de todo el país. Un abrazo a Josefina Adrobe. Gracias a los compañeros Ezequiel Sánchez en el control, Carlitos Simbil en el control central. Gracias a todos, nos reencontramos. Esto es Jiguasa, no soy yo, somos nosotros.
Allá va el viejo Tavares, pata suelta y tirador, su altiva sangre charrúa, hecha estandarte en el sol. 33 orientales calientan su corazón.
Radio Nacional Argentina presenta
Jiguasa, no soy yo, somos nosotros, un programa del área de pueblos indígenas.